Saludar a esta hora de la mañana al doctor José Luis Sacchini. Doctor José Luis, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Jorge, buenos días. Qué gusto enorme saludarles.
Bueno, no, el gusto es nuestro y muchas gracias por aceptar esta comunicación. Es que lo vi muy activo en Twitter al finalizar la semana después de las declaraciones del ministro de Salud. Si me permite, voy a leer un par de trinos que usted escribió. Dice, ministro Jaramillo, la vehemencia en su discurso ayer en la Cámara de Representantes es ínfimo frente a la insapiencia del significado y los alcances de un desastre en el contexto de la medicina crítica. Establecer métrica de calidad y de costo-efectividad en un desequilibrio extremo entre oferta-demanda es un ineludible exabrupto. Salve, por favor, a los intensivistas del fuego cruzado de odios entre los bandos, dice, de políticos. El decreto 1615 del 30 de noviembre de 2021 reconoce el tremendo gesto humanitario de los cerca de 420 mil colombianos que han sido voluntarios en estudios clínicos de vacunas contra COVID y otros estudios. Doctora Sacchini, ¿qué piensa de lo que dijo el ministro de Salud?
Bueno, no, esa es una reacción que es obvia, esperada, frente a esto que ha caído como un balde de agua fría. No esperábamos realmente que se nos retribuyera el esfuerzo y todo lo que vivimos en pandemia. Los profesionales de la salud que enfrentábamos esto desde las áreas críticas, llámese áreas críticas, servicios de urgencia y las unidades de cuidados intensivos. Entonces, desconcertantes las palabras, tan desconcertantes como preocupantes. Y ambas expresiones, desconcierto y preocupación, tienen sus connotaciones. El ministro estuvo muy mal asesorado para expresar aspectos que son muy delicados como mortalidad, atención en cuidados críticos en un contexto de pandemia, cuando realmente en su insapiencia no conoce realmente de estos términos.
Sí. Doctora Sacchini, hace unos minutos nada más cortamos una llamada, bueno, terminó una entrevista que le hicimos al ministro Fernando Ruiz. Él nos daba unas cifras de unidades de cuidados intensivos que teníamos en Colombia antes de la pandemia. Más o menos bordeábamos las 5.000. Después del COVID se llegó a tener 13.000, 14.000 tal vez unidades de cuidados intensivos. Y él me decía, yo le preguntaba, mire, ¿y esas unidades de cuidados intensivos que se multiplicaron por el COVID, qué está pasando con ellas ahora? Y me dice, mire, el déficit que hay de unidades de cuidados intensivos, independientemente del COVID, sobre todo en las regiones apartadas de Colombia, es impresionante. ¿Usted qué piensa de esa multiplicación de unidades de cuidados intensivos, independientemente hoy de que tengamos o no una pandemia?
Bueno, sí, evidentemente Colombia partió, es decir, la línea base era 5.346 camas de cuidados intensivos y poco más de 3.000 de cuidado intermedio. La respuesta natural, y que creo fue extraordinaria, luego la evidencia nos enseña, por eso hay que hablar es en términos de evidencia científica, la evidencia nos enseña que esa respuesta que el gobierno da de una manera concertada y apoyada, soportada por la parte científica, salvó realmente muchas vidas. Pasar de 5.346 camas a 13.100, eso tuvimos en el tercer pico pandémico, pero recuerdo muy bien las cifras porque yo al frente del gremio debía estar atento a poder dar respuestas, porque una cosa, como lo decía en su momento, tú lo oíste, creo que me entrevistaste, Una cosa es aumentar capacidad, que es número de camas, ventiladores, todo lo que significa dotación. Y otra cosa son capacidades, porque ya ves que el manejo de estos instrumentos y estos elementos ameritaban, pues obviamente, el concurso de personal altamente especializado, que son los intensivistas. Entonces, tú te imaginas todo lo que tuvimos que hacer para lo que el mundo entero hizo, lo que hizo Nueva York, lo que hizo Italia, lo que hizo Inglaterra, garantizar que en esas camas de cuidados intensivos que se multiplicaban, imagínate, llevamos a tener 2.7 veces la línea base, contara con un personal idóneo para el manejo de los pacientes. Por eso es desconcertante el tema de lo que dice el ministro actual. Si esa respuesta no se hubiese dado, Jorge, queridos oyentes, la mortalidad, súmele a los 140,000 pacientes que tuvimos, cerca de 140,000, porque no tenemos una información exacta. Es nuestro gran problema del sistema de salud colombiano, el adolecer de información cierta con la cual tenía que luchar yo día a día. 140,000 ingresos, mortalidad cerca del 30-40%, se les salvó la vida a cerca de 80-90,000 colombianos, que hubiese sumado más al drama de lo que significó la pandemia para nosotros. Países que no respondieron con esa estrategia de expansión, la mortalidad o letalidad, la evidencia lo indica, en países europeos fue extraordinariamente alta. Así que no, gracias al gobierno y gracias al equipo de intensivistas y de profesionales, porque hicieron esos enormes sacrificios por, obviamente, la salud y la vida de los colombianos.
Doctor José Luis, antes de cerrar, ¿qué piensa de la discusión que hay en torno a la reforma a la salud? ¿Usted cómo la ve? ¿Le parece bien? ¿Le parece mal? ¿Cómo ve el debate?
Bueno, yo, Jorge, tengo, no sé si el infortunio o soy afortunado, recuerda que yo vengo del ente académico, pues he estado también en el sector burocrático porque fui secretario de salud y porque mi vida ha transitado también al frente de la batalla atendiendo pacientes en cuidado crítico y soy investigador. Es decir, yo tengo esas cuatro perspectivas y obviamente cuando uno revisa la reforma a la salud, uno mira cuál es exactamente la línea base. La línea base es que nuestro sistema de salud es un sistema inconexo, un sistema resquebrajado, un sistema en donde no hay comunicación, cada quien hace lo que quiere y lo que puede hacer. Es decir, prestación, aseguramiento, no hay realmente una relación. Sabes que ese es el problema. Y los aspectos estructurales indican también aspectos relacionados con lo financiero y la corrupción. Si la reforma a la salud no va a resolver esos problemas estructurales, vamos a seguir empantanado en lo estructural cuando países como Estados Unidos van cuatro veces más adelante hablando de calidad, hablando de cómo se le puede, de alguna manera, aportar a las instituciones un poco más hacia el esfuerzo que las instituciones hacen para trabajar con alta calidad y extraordinarios resultados. En Estados Unidos está es en eso. Si usted maneja bien la sepsis, si usted maneja bien el infarto, si usted utiliza estándares de calidad, mire, usted recibirá beneficios y las instituciones que no, se les castiga. Pero nosotros todavía estamos en el tema de quién va a administrar los recursos, póngalo donde lo ponga, con la corrupción que hay en Colombia, y yo habiendo sido secretario de salud, lo conozco. Donde vaya, la corrupción campea y no vamos realmente a cambiar las cosas en nuestro sistema de salud. Así que yo no veo en esta reforma, salvo los aspectos importantes que tienen que ver con la atención primaria y que esto era en parte responsabilidad de las aseguradoras y que dejaron de hacer ese trabajo del fomento a la salud y la protección a la población y obviamente la prevención de la enfermedad. Entonces, salvo ese aspecto, no creo que la reforma a la salud vaya en vía o a impactar de una manera favorable nuestro sistema.
Muy bien, muchas gracias por su comentario, doctor Acini.